Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nosotros aquí, un lunes más con ustedes. Mi nombre es Dora Alvarado y como dijo Alejandro ahorita a la entrada del programa, estamos en contacto con la Sagrada Escritura y está con nosotros Mirna González de la Parroquia Ascensión del Señor. ¿Cómo estás, Mirna? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
Viene a dar el tema de Jesús modelo.
Ajá, Jesucristo nuestro modelo perfecto.
Uh-huh. Y bueno, pues ojalá y estemos bien, pues ya estamos aquí casi para el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, que es un santo católico, el Día de San Valentín, que es el 14 de febrero, ya no tarda en llegar. Uh-huh. Y bueno, Mirna, si quieres empezamos con una introducción, nada más antes de que empieces, déjame nada más así decir rapidito que estamos en el 81-8300-2555, nuestro teléfono en el estudio, 81-8300-2555. Estamos en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey en el 1230 de AM y estamos en el edificio Santos que está en la calzada Madero y Venustiano Carranza en el centro de Monterrey. Nos escuchamos pues también por www.radioformulamonterrey.com y por www.evan.org/radio y nos daría mucho gusto que si nos estás escuchando le llames a más gente y le digas que nos escuche porque el programa va a estar increíble. Sabemos que es la palabra de Dios analizada, dándole luz para que podamos entenderla mejor y hacerla dando testimonio para poderla hacerla vida en nuestra vida. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con este tema. Gracias a toda la gente que nos escucha, que de repente ni siquiera nos manda mensajes, pero que sabemos que va en trayecto de su trabajo a su casa, o que está allá en su casa detrás de una computadora o en un radio. Pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Y aquí estamos, Mirna. ¿Empezamos con una introducción? Uh-huh,
claro que sí. El tema que traemos hoy, Jesucristo nuestro modelo, es según lo señala, como el mismo Jesucristo nos lo dice, ¿verdad? Él mismo le dice a sus discípulos, sed perfectos así como mi Padre. Ese es de lo que vamos a tratar hoy. Y al Padre lo conocemos, pero lo conocemos por medio del Hijo, que su Hijo es Jesucristo. Y para nosotros es un modelo a seguir. ¿Por qué? Pues porque tiene la humanidad, ¿verdad? Tiene la humanidad y la divinidad. Uh-huh. Tiene esa unión hipostática, pero para nosotros vamos a poner ahorita todo en la humanidad de Cristo. Y decir ¿quién lo que es Cristo? Son preguntas que nos hacemos muy, muy simples. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es? ¿Por qué es así? ¿Y para qué es así, verdad? Uh-huh. Es lo que nos está enseñando con toda su forma de ser.
Y bueno, pues, si quieres decirnos qué es la unión hipostática.
Sí, como no, la unión hipostática es la unión de sus dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, que es desde la encarnación, y tiene la divina, la naturaleza divina. Entonces, esa unión de esas dos naturalezas es lo que llamamos unión hipostática, ¿verdad?
Es
muy importante también darnos cuenta cómo Jesucristo, aunque es ser divino, o sea, es un Dios, se hace hombre y nace como, o sea, Dios lo manda desde la encarnación para uh-huh. que lleve nuestra humanidad. Y por eso lo podemos utilizar como modelo. Claro que es un modelo muy, muy elevado, pero Él nos va a enseñar todo lo que Él hizo en la tierra cuando estuvo aquí, para que nosotros podamos seguirlo, ¿verdad?
Sí, pues es un Dios que se abaja, ¿verdad?, a la condición humana.
Así es.
Para poder estar como nosotros. Oigan, pues no me van a creer, pero ahorita regresamos, no nos tardamos, vamos a un cortecito rápido y regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Ya regresamos, y para quien nos está escuchando en este momento, soy Dora Alvarado, otra vez me vuelvo a presentar, Doris, estamos en contacto con la Sagrada Escritura en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey, y estamos hablando del tema Jesucristo, nuestro modelo perfecto. Está Mirna hablando de la unión hipostática, ¿verdad?, que habíamos dicho que era la unión divina con hombre, ¿sí? Y seguimos,
Mirna. Bueno, entonces vamos a ver cómo en su persona, como hijo de Dios, y en sus obras, cómo se va revelando esta condición humana. Para esto vamos a imaginarnos y nos vamos a trasladar como si estuviéramos en Judea, ¿verdad? Como en el tiempo de Jesús. Ahí pues vamos a tener a Jesús, lo encontramos al Señor que está predicando y realizando obras milagrosas, pues propias de un Dios, ¿verdad? Porque Él podía hacer estas obras milagrosas gracias a su Padre. Después de un día de actividades apostólicas, vemos cómo se aparta de la gente y se queda con sus discípulos, y de pronto Jesús les dirige esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es como si nos las hiciera a cada uno de nosotros también. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a contestar los apóstoles, y uno le dice: no, pues es que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, pero pues no, hasta que Pedro da una contestación y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta de Pedro, en este texto se resalta mucho lo que es la dignidad de Pedro, y sobre todo que lo que al contestar Pedro, esa respuesta que le da es una respuesta de fe, ¿verdad? Llena de fe. Y aquí la dignidad de Pedro pues se va a ver por alto entre los apóstoles, porque nuestra fe, por ejemplo, tenemos que no es nada más una opinión humana ni una adhesión sentimental, sino que la fe en Cristo es mucho más que una convicción humana. Las palabras con que Jesús felicita a Pedro en este texto, que dice: feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate que carne y sangre es una expresión que entre los judíos pues designaba lo que es puramente humano, ¿verdad? Porque ellos comprendían por la carne y por la sangre solamente lo que son las capacidades del hombre, o sea, nada más humanamente.
Pero a ver, por qué eso bien Cristo, lo que estás diciendo, eso, qué increíble, Mirna.
Por eso Jesucristo le dice: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, o sea, humanamente no te lo revelaron. Esto viene de arriba. Ha sido mi Padre que está en los cielos el que te lo ha revelado. Y esto también, pues para cualquiera de nosotros que somos cristianos, debemos de detenernos en esto y pues saber que el Padre es el que nos ha elegido a nosotros. Y Él es el que nos va a conducir a Cristo. Siempre creemos que nosotros somos los que lo elegimos, lo andamos buscando, pero Él es el que ya tiene puesta la mirada en cada uno de nosotros. Y vemos cómo esta respuesta que le da Pedro, pues a él le va a valer ser la cabeza de la iglesia.
Así es.
Porque la respuesta, si vemos despuesito en el versículo 18, le dice Jesús: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, lo está nombrando cabeza de la iglesia, y le da el poder de atar y desatar. Aquí también vemos que para los judíos atar y desatar pues significaba declarar lo que estaba prohibido o lo que sí estaba permitido. Así a Pedro y a sus sucesores, los papas, pues les va a corresponder determinar quiénes son los que pertenecemos a los creyentes. O sea, es la capacidad que va a tener la iglesia. Y de Pedro, pues sabemos que vienen todos los demás obispos. Sí. Entonces, gracias a esta contestación que Pedro le da a Jesús, le vale ese mérito, ¿verdad?
Y bueno, de Pedro vienen los papas, ¿verdad?
Sí, pues los obispos,
el papa.
Desde el principio de la iglesia va a aparecer Pedro como el primero, ¿verdad? Como la cabeza, como el primer obispo, y luego ya de ahí vienen todos los demás. Es muy interesante ver la forma en que Jesús le contesta a él, porque ahí le está diciendo que al dar esa contestación era Dios mismo, y si nos ponemos a pensar bien, pues era el mismo Espíritu Santo el que mueve a Pedro a decir
eso. Que le inspira, ¿verdad?
Así es. De esta manera, pues podremos hacernos cada quien esta pregunta. Para mí, ¿quién es en realidad Jesús? Tenemos también, por ejemplo, que cuando le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Es muy importante también eso. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios y es la luz nacida de la luz. Pero decimos en el credo que es Dios verdadero de Dios verdadero, como lo rezamos en la Santa Misa.
Pero fíjate que qué importante es que Pedro, un pescador, haya tenido esa inspiración para que en ese momento poder decir, tú eres el Dios vivo, el Hijo de Dios.
Así es, por eso hasta el mismo Jesús dice, pues no le vino de la carne, como ni hablaban sangre, los judíos, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ni de la carne, ni de la sangre, ni de la...
Eso te fue dado, te fue revelado, ¿verdad?
Ajá, es por obra, pues del Espíritu Santo sabemos ahora.
Que muchas veces a nosotros así nos pasa, de repente decimos cosas que decimos, ay, o sea, y es
porque
el Espíritu.
Eso, o simplemente las decimos y no nos acordamos hasta después. ¿Verdad? Que ¿en qué momento dijimos eso? Es muy importante la voz, la palabra, y sobre todo en la voz. Aquí tenemos también que por tres veces en la vida pública de Jesús se proclama Dios a su Hijo. Uh-huh. Lo vemos, por ejemplo, cuando está en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que baja la paloma, uh-huh, y que se oye la voz de Dios donde dice, este es mi Hijo muy amado. ¿Verdad? Y también lo vamos a escuchar después en Mateo 17:5, donde dice, el primero es Mateo 3:16, este es mi Hijo muy amado en el bautismo. Y luego en Mateo 17:5 vuelve a repetir, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Aquí lo tenemos, esto en la transfiguración, ¿verdad? Que va con Pedro, con Santiago y con Juan. Y también en Juan capítulo 12:27-30 dice, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Es la voz del Padre, ¿verdad? La que se escucha.
Sí. Uh-huh.
Entonces tenemos en la Santa Escritura tenemos estas tres veces, uh-huh, en que se proclama a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, y sobre todo con un mandato de Dios, escúchenlo, ese es el Shema. Escúchenlo, uh-huh, no nada más lo oigan, escúchenlo.
Ajá.
Vamos a ver también que Cristo, al igual que nosotros, tiene un alma creada, ¿verdad? Esta alma creada directamente por Dios, uh-huh, un cuerpo pues que fue formado en las entrañas de la Virgen María, y una inteligencia humana pues con una voluntad como la nuestra. Uh-huh. Él también amaba y elegía.
Uh-huh.
Todas las facultades que nosotros tenemos también las tenía él, que uh-huh, son la memoria, la imaginación. Sin embargo, todo esto que él tenía, todo esto lo tenía orientado, o lo tenía, no lo tenía como nosotros en desorden,
uh-huh,
porque él, todos los sentimientos que tenía, todo lo que él hacía estaba sometido a la razón. Uh-huh. Por eso dice San Pablo que quiso parecerse en todo a nosotros, menos en el pecado,
uh-huh,
¿verdad? En Nazaret también vemos que pasa años de su vida, y pues los pasa en un trabajo común, en un trabajo sencillo, y cuando empieza a predicar, cuando empieza su vida pública, ¿verdad?, pues todos los conocidos, los que vivían por ahí, los que lo conocían, se admiraban porque pues nada más lo conocían como el hijo del carpintero,
uh-huh,
¿verdad?
Sí.
Y no decían, ¿cómo? No puede ser si es solamente el hijo, porque tuvo una vida sencilla, o sea, no era ostentación ni andar gritando ni
que
diciendo.
Que dijéramos ahora de perfil bajo.
Sí, pero aparte no había internet ni nada de eso.
No, pero
entonces,
acuérdate que vivió un tiempo también en Egipto, y en Egipto está el barrio copto donde vivieron Jesús y María y él mucho tiempo. Entonces, cuando regresó a Nazaret, pues nadie se acordaba de él, ¿verdad?
Sí, pero acuérdate que también la Escritura dice que estuvo bajo el cuidado de sus padres y fue creciendo en edad y sabiduría, o sea, tuvo una vida, como uh-huh, quien dice, pacífica, una vida común, como cualquier uh-huh, hijo, ¿verdad?
Uh-huh.
En la casa de María y de José.
Uh-huh.
Y de esta manera, pues por eso dice él también después que él no puede hacer ahí milagros, porque la gente no creía en él, porque solamente lo veía como el hijo del carpintero. Y como tal, como persona, como humano, él también pasó hambre. Acordémonos que después de estar en el desierto, pues siente mucha sed, ¿verdad? Uh-huh. Nos dice el Evangelio que pide agua a la samaritana.
Sí.
Y también pide agua cuando está en lo alto de la cruz, ¿verdad? Cuando exclama, tengo sed. Aquí vemos cómo también siente cansancio. Los viajes en Palestina, pues eran fatigosos, era andar a pie.
En el desierto.
Dice San Juan que cuando le pide agua a la samaritana, era la hora del mediodía, o sea, ha de haber estado el sol.
En el cenit.
Se levantaban muy temprano.
Sí.
Entonces era la mediodía y había caminado largo tiempo. Y entonces se sienta cansado junto al pozo de Jacob. Y también él sentía sueño. Uh-huh. Sentía a veces tanto sueño y tanto cansancio que una vez los apóstoles lo tuvieron que despertar cuando iba en la barca por miedo de que las olas pues hundieran el barco, ¿verdad?
Uh-huh.
También tenemos un gesto muy hermoso de Jesús, que es el sentimiento de la tristeza. Dice la escritura que lloró por Jerusalén, su patria, a la cual amaba a pesar de su ingratitud. Uh-huh. Y también llora por su amigo Lázaro. Lo tenemos en Juan 11:35. Es el versículo más pequeño de la Santa uh-huh. Escritura.
Y ahorita,
son tres. Y Jesús lloró. ¿Con eso vamos a regresar?
Sí, ahorita regresamos. Pero fíjate, antes de irnos nada más, sí es cierto todo lo que estabas diciendo, qué importante es que nosotros siempre decimos que es que se vio la paloma y que la paloma y que la paloma es en forma de paloma, no una paloma propiamente, sino lo
no.
que se ve es uh-huh. en forma de
es
paloma.
Es un signo, sí.
Es un
uh-huh.
símbolo, un signo.
Sí.
Y también parte de su vida oculta cuando dice mucha gente, no, es que quién sabe dónde estuvo. No, pues si mucha gente lo conocía como el hijo del carpintero.
Sí, es
o sea,
que la escritura sí. calla a los 12 años,
sí,
ya no se sabe.
Pero ahí cuando dice, es el hijo leyendas. Cuando... Sí, pero cuando dice que es el hijo del carpintero, entonces te das cuenta, pues mucha gente lo conocía como el hijo del carpintero, o sea,
pues
ahí
sí,
estaba,
claro.
No estaba lejos ni perdido,
no,
como mucha
no,
gente
porque
dice.
Tenía una vida común,
sí,
o
pero,
sea, él ayudaba a su
sí,
papá y todo,
confirma,
digo, a José.
Confirmando lo que tú estás diciendo, uh-huh. de que mucha gente dice, es que quién sabe dónde estuvo y estuvo perdido, y no es cierto, o sea, porque ahí mismo la escritura dice, pues es el hijo del carpintero, o sea, mucha gente lo conocía
sí, claro,
como
sí,
el hijo del carpintero.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues no nos tardamos, regresamos, acuérdense que estamos en el 81-83-00-25-55, esperamos sus llamadas.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos, estamos aquí con Mirna González hablando del tema de Jesucristo, el modelo perfecto. Y bueno, pues estábamos hablando ahorita de citas bíblicas, ¿verdad?
Sí, estamos en Juan 11:35. Les estaba diciendo que ese versículo es el más pequeño de la escritura. Dice, y Jesús lloró. Es cuando llora por su amigo, ¿verdad? Por uh-huh. que le mandan llamar. Y los judíos cuando lo veían llorar decían, miren cómo le amaba.
Uh-huh.
Y también experimentó sentimientos de tedio, de tristeza, cuando estaba en el huerto de los olivos, sobre todo nos dice el Evangelio, que su alma quedó llena de tristeza y la angustia se apodera de él. Y exclama, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Lo encontramos en Marcos 14:36. También todos los golpes que recibe y las injurias que le hicieron durante su pasión, todo eso le hace padecer, le hace ser, o sea, toda la sensibilidad que él tenía.
Uh-huh.
Las burlas a las que se ve expuesto, los insultos, y al contrario de que a veces nosotros decimos, bueno, pues sí, pero es que él era Dios, como si él no sintiera, es todo lo contrario. Como era más perfecta su humanidad, era más grande su sensibilidad. O sea, a lo mejor una persona que está acostumbrada a ese trato tosco, pues sería menos doloroso, pero para él,
exactamente,
que tenía en gran estima todo lo, la creación de Dios, pues era mucho más doloroso todo lo que pasaba. Fue un dolor mucho más agudo porque era por todos. El sacrificio que él iba a hacer era por todos nosotros, o mejor dicho, por cada uno de nosotros. Porque a veces si decimos, ah, es por todos, como que el sacrificio se diluye, se hace para todos. No, es por cada uno de nosotros, por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Es por eso era el sacrificio, ¿verdad? Y entonces vemos que inclina la cabeza y entrega su espíritu. Lo tenemos en Juan 19:39.
¿En dónde?
En Juan 19:39.
¿Y cómo podemos entonces imitar a Jesús?
Pues mira, lo podemos y lo debemos imitar, porque nosotros también somos hijos de Dios, aunque por la gracia. Sabemos que Jesucristo, por derecho propio, es hijo, ¿verdad? En él está la fuente de la gracia santificante, y nosotros recibimos de Cristo una participación. Somos hijos por adopción. Entonces, como hombre, Jesucristo practica todas las virtudes que pueden adornar, pues, lo que llamamos la naturaleza humana, ¿verdad? O al menos todas las que son compatibles con su naturaleza divina. ¿Verdad? Porque si nos ponemos a pensar, pues ciertamente él no tuvo la fe como nosotros la tenemos, porque esta virtud teologal se da solo a los que en el alma todavía no gozamos de la visión de Dios.
O sea que aquí en la tierra no tenemos esa...
Es que la fe es de cosas que no se ve. Nosotros tenemos fe de lo que no se ve, pero el alma de Cristo ya contemplaba a Dios desde mucho antes. Entonces, la fe como virtud no la tiene él, ¿verdad? Aunque sí conservaba una fe viva. Esto es por la sumisión que tenía él a la voluntad del Padre, o por el deseo de agradar a su Padre. Entonces, la fe como nosotros no, pero la fe viva sí la vivía él. Y podemos decir, ya hablando de las virtudes teologales, que la esperanza, pues tampoco obtuvo esta virtud, porque esta nos hace a nosotros esperar. La esperanza es la que nos hace esperar la posesión de Dios, y el alma de Cristo pues ya estaba llena de la divinidad, ¿verdad? Él ya poseía a Dios. Entonces, de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, vamos a ver que la caridad, esta sí que la tenía, y la poseía en un grado máximo.
Y bueno, vamos a decir así rapidito nada más que las tres virtudes teologales que está diciendo Mirna, para recordar nada más, es fe, esperanza y caridad, y son virtudes teologales porque son regalos que Dios nos da, son regalos que Dios nos da desde el bautizo, desde la confirmación, fe, esperanza y caridad. Esas no son virtudes que adquirimos con la vida, sino ya las tenemos implícitas en nosotros.
Y se nos da en el bautismo.
En el bautismo.
Y depende de nosotros que las hagamos desarrollar, crecer, porque como son regalos, se pueden quedar ahí como un regalo cerrado.
Así es.
Pero nosotros debemos de hacerlas acrecentar.
Así es.
Y la virtud de la caridad, esa sí la tenía en grado máximo, porque toda la vida de Cristo se puede resumir en las palabras de que hago lo que le agrada a mi Padre. Entonces, tenía el alma de Cristo tenía una disposición a hacer siempre la voluntad del Padre. En muchas partes de la Escritura viene, yo vivo para mi Padre, amo a mi Padre. Su primer acto al entrar en este mundo, pues sabemos que es un acto de amor, ¿verdad?
Sí.
Hacia el Padre. Le dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. La voluntad del Padre es como el alimento, nos decía Jesús. Es su alimento, nos dice el Evangelio. Finalmente, el amor de su Padre pues le hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y en Juan 14:31 nos dice que ciertamente murió por nosotros y por nuestra salvación, pero el amor que le movió a tan grande sacrificio fue ante todo el amor de su Padre. Era el amor a su Padre, o sea, era para obedecerlo, ¿verdad? Amándonos, ama a su padre y nos ama porque somos hijos de su padre y le pertenecemos. Nos ama con un amor que no podemos nosotros ni siquiera sospechar.
Así es.
Por eso, si vemos a Pablo, a San Pablo, él repetía mucho: Cristo me amó a tal punto que se entregó a la muerte de carne por mí.
Y tan importante que es que la caridad y el amor son sinónimos, o sea, amor y caridad es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Es caridad, uh-huh. Es amor. Si tenemos amor, tenemos
sí,
caridad.
Sí, la virtud teologal de la caridad es el amor. Así es. Y sobre todo hacer la voluntad del Padre, que es a lo que vino Jesús, que él lo repite muchas veces, pero a veces nosotros decimos, ¿cuál será la voluntad del Padre, verdad? Cuando Jesús así la buscaba, hizo de ella el centro de su vida. La voluntad de Dios es la norma de la perfección, es el secreto de la felicidad. Fíjate, la norma de la perfección, a mí me llamó mucho la atención esto, porque si tú ves las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando leemos las bienaventuranzas, ¿qué sí. son las bienaventuranzas? Son normas de perfección.
Así es.
Acuérdense que primero son los mandamientos, ¿verdad? Pero Jesucristo nos dice, ya, eso es como quien dice, ya los damos por
palomeados.
Sí. Pero lo que es difícil son las bienaventuranzas, uh-huh. ¿verdad? Y las bienaventuranzas nos hablan de eso, de irnos perfeccionando. Y dice que cuando logramos esa perfección, se va a dar la felicidad. ¿Y cuál es el primer acto para nosotros? Pues es reconocerlo como Dios y alabarlo sin descanso.
Pues fíjense que ahora no hemos tenido llamadas. Y estamos esperando, porque está aquí Blanca Garza de la Parroquia Ascensión del Señor, esperando muchas llamadas al 81-83-00-2555. Pues esperamos que sí, que haya muchas llamadas. Y bueno, ahorita regresamos en un minutito.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos, aquí seguimos con el programa de En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos en las instalaciones del Edificio Santos aquí en Monterrey, en Radio Fórmula Monterrey. Y estamos en el teléfono del estudio, es el 81-8300-2555. 81-8300-2555, por si nos quieren llamar. Si no, pues también estamos en www.evam.org y estamos en el Face en @radioevam. Está con nosotros Mirna González hablando de Jesucristo,
modelo.
Del modelo de perfección.
Modelo y bueno, seguimos. Estábamos viendo de hacer la voluntad del Padre, que cuando Jesús descubre esto, la hace el centro de su vida, ¿verdad? La voluntad de Dios, que es, sabemos que la voluntad de Dios nos dice que es la perfección, es el secreto de la felicidad. Y el primer acto de esta norma, pues es reconocerlo a Dios como tal y alabarlo sin descanso. Y tenemos también las bienaventuranzas. Estábamos diciendo que Jesús mismo predica en la montaña, y las bienaventuranzas nos hablan precisamente de eso, de perfección y felicidad, que son como una montaña que nosotros vamos a ir ascendiendo desde la primera que es la primera de las bienaventuranzas, que es bienaventurados los pobres de espíritu.
Uh-huh.
Y ahí tenemos que viene siendo como el gozo del desprendimiento, por eso es la primera de las bienaventuranzas. Esa viene siendo la verdadera libertad, de que nada nos ate, ¿verdad? Esa es con esa vamos a empezar, y de ahí vamos a ir subiendo hasta la última, que ya vamos a estar pues muy cerca del cielo, porque es en ascensión.
Uh-huh.
Entonces, la voluntad de Dios es reflejarse en las criaturas. Aquí tenemos esta clave, reflejarse en las criaturas. Y el único que nos puede ayudar para hacer esta acción, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar hambre de hacer la voluntad de Dios, la cual, pues para los mundanos, muchas veces es como un martirio, o sea, mejor ni se comprometen. Y para las almas imperfectas, pues como nosotros, a veces es un motivo de resignación.
Uh-huh.
Sin embargo, sí. Para los santos es un cielo. Si vemos entonces por qué una misma cosa tiene tan diversos efectos, porque para los mundanos es una cosa, para las imperfectas es otra y para los santos es otra. Pues aquí nos dice que sencillamente porque cada alma recibe la voluntad de Dios según las relaciones que tiene con el Espíritu Santo.
Fíjate, hablando de eso, voy a platicarte que, bueno, el padre Jaime, el director uh-huh. académico de Escuela Bíblica, nos decía el viernes que la conciencia es el habitáculo o donde habita el Señor, uh-huh. donde habita Dios, y que sentado en su trono, de ahí ilumina la voluntad de cada uno de nosotros, y a su vez la voluntad le da movimiento al arrepentimiento, que porque muchas veces en conciencia tenemos conciencia de pecado, pero no tenemos arrepentimiento.
Así es.
Porque tiene que entrar la voluntad para que la voluntad mueva el arrepentimiento.
Es que la voluntad es la acción, y la acción es el Espíritu Santo, porque el amor entre el Padre y el Hijo, por eso es redonda, por eso todas las alianzas son redondas, porque uh-huh. es Padre e Hijo, y en los dos laterales está el Espíritu Santo. Es un círculo del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Entonces, es esta moción, es esta actividad, esta acción es del Espíritu Santo. O sea, tiene, es muy, muy importante el Espíritu Santo. Y por eso, entre más cerca del Espíritu Santo y más pedimos, más se nos va a dar. Porque a veces muchas cosas no las podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Tiene que entrar Él. Uh-huh. Hay un sacerdote que ponía un ejemplo muy bonito y que decía, es como aquel pintor que le encargan una obra muy importante. Y como es muy grande, tiene que invitar a varios artistas para que le ayuden con la obra. Pero hay ciertos rasgos, los más exquisitos, los más delicados, que les dice, quítenlo. Yo los voy a hacer.
No los pongan, yo los voy a hacer.
Yo los voy a hacer, porque solamente Él puede. O sea, entonces a veces así el Espíritu nos dice, a ver, quítate, porque yo lo voy a hacer.
Yo te hago esos rasgos finos que
y
te faltan.
Y acuérdate que el consuelo más importante que nos da el Espíritu, o sea, el fruto más importante es el consuelo divino. Por eso dice, y verdad,
el consolador.
Pero es el consuelo divino, es el consuelo en las desgracias, en la agonía. Ese es muy fuerte el Espíritu Santo. Pero la verdad es que no lo hemos no desarrollado, sino no lo hemos, ¿cómo te diré?, descubierto al total. Uh-huh. Y tenemos que hacerlo, o sea, porque es muy importante. Entonces, por eso decimos que el Espíritu Santo, las almas imperfectas, pues lo van a recibir con esta resignación. Y las almas ya perfectas, en donde todo es armonía, como los santos, las van a recibir con gozo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
También sabemos que en estos santos, que todo es paz, unidad, armonía, porque en ellos el Espíritu Santo los ha transformado y ven en la voluntad divina el bien, pues se lanzan con gozo a una costa de muchas cosas, de negaciones, de dolores y hasta con la muerte, como muchos de los mártires que nosotros pues conocemos, ¿verdad? Ajá. Por eso la liturgia en Pentecostés clama al Divino Espíritu diciendo, por ti conozcamos al Padre. El Ajá. Espíritu Santo viene siendo la unidad, es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y Ajá. las almas que se dejan poseer por esta acción, sí. participan en esa unidad, ¿verdad? Uh-huh. La voluntad, pues como lo decías tú y como lo dice el Padre, es algo muy importante en esta unidad. Y Jesús también nos enseñó a decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, es esa aceptación. Sabemos que el hágase es muy importante porque es la respuesta que damos como humanos Uh-huh. alguna misión, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, la respuesta de María al mensajero celestial, que dice, hágase, ¿verdad? Es como el fiat. No entiendo, uh-huh. pero hágase en mí tu voluntad.
Sí, fíjate que Lázaro nos comenta que, pues sí, como tú dices, Dios nos dio la libertad de hacer o no hacer las cosas, y el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos anima y nos explica, además, para que nosotros podamos hacer ese... dentro de esa libertad de hacer las Ajá. cosas, ¿verdad? Sí.
Así es. Tenemos también la voluntad de la humildad. Acuérdense, en Mateo 11:29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tenemos otra vez una de las bienaventuranzas, la segunda de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. Dijimos que entonces la primera bienaventuranza, que son los pobres de espíritu, es despojarte, pues la segunda va a ser la primera es el desprendimiento, que cuando ya no tenemos el anhelo de poseer, y no solamente del dinero, porque nos está hablando de muchas cosas en esta bienaventuranza. Nos dice, por ejemplo, en la ira, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Lo que enciende la ira a veces en los corazones. Ajá. Nos habla de sosegar el ansia de poseer, y que entonces ya el alma va a estar lista para la mansedumbre, o sea, uh-huh, que la humildad también, porque esta ordena nuestras relaciones con los demás. Entonces vemos cómo Jesucristo poseía la humildad en gran escala, o sea, en gran grado, ¿verdad?
Sí.
A tal grado de que se postra delante de sus discípulos para lavarles los pies. Uh-huh. O sea, da esta muestra de humildad, ¿verdad? Uh-huh. También tenemos la obediencia, y la vemos en su vida desde Nazaret, donde como dijimos hace rato, vive sujeto a la Santísima Virgen y a San José, nos platica Lucas. Sin embargo, también Jesús es obediente a la ley mosaica, o sea, era respetuoso de la ley mosaica. Nos dicen que asistía asiduamente a las reuniones del templo y obedecía a los poderes establecidos en su tiempo, ¿verdad? Esto era que pagaba el tributo al César. En Mateo 22:22 podemos leer, ¿verdad?
Y eso que era muy reaccionario en muchas cosas, pero era muy obediente.
Por eso digo que nos enseña
la obediencia.
La obediencia de que él, siendo quien es, pues estaba sujeto a sus padres, sobre todo también, uh-huh, a su madre y a San José. Sabemos que su padre es Dios. También la misericordia era algo muy significativo en Jesús. En Lucas 6:36 nos dice: sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Entonces aquí nos está hablando de misericordia. Muchos de los relatos nos hablan de misericordia. Incluso muchas de las parábolas dan este mensaje de la misericordia. La misericordia que él tenía era infinita, pues sobre todo con los pecadores. Si recordamos, con la samaritana, con los enfermos, y él mismo se llamaba el buen pastor porque pues buscaba a los pecadores y a los descarriados, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
También tenemos la voluntad, la virtud grande de la paciencia, y esta virtud él la desarrolla sobre todo en su vida pública, porque tenemos muchos testimonios de esta virtud. Nos da, sobre todo con el grupo de los 12, a quien él, pues a veces les tenía que explicar porque no entendían, y lo hacía con paciencia, con ternura, pero a veces también se desesperaba, ¿verdad? Si nosotros vemos en Mateo 15:10, nos dice que Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace lo impuro a la persona, pero sí mancha lo que sale de su boca. Y enseguidita nos dice: poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Y en realidad así era. O sea, la palabra de Jesús, cuando era fuerte, era el mensaje era para los judíos una blasfemia y para los paganos un escándalo.
Así es, un escándalo.
Sin embargo, él contesta: no les hagan caso, son ciegos guiando a otros ciegos.
Sí.
Entonces, ahí Pedro todavía le sigue diciendo y le dice: explícanos esto. Y él les dice: también ustedes están cerrados, que no comprenden. O sea, tenía que utilizar bastante la paciencia porque había que explicarles.
Sí, había que desarrollar mucho la paciencia.
Así es. Entonces, las virtudes, pues, que eran para gloria de su Padre y eran para nuestro bien, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Vemos que todo cuanto hacía, el padre lo miraba y lo miraba complacido. He aquí mi hijo muy amado, como dijimos hace rato, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Mateo 3:17.
Y fíjate que también nos podríamos preguntar si ahorita estamos haciendo la voluntad de Dios.
Sí, qué esa difícil, es una pregunta que tenemos, claro. ¿Y cómo la vamos a hacer? Porque a lo mejor sí queremos, pero no sabemos.
No sabemos.
Por eso hay que pedir al Espíritu Santo. Aquí nos están dando las claves.
Sí, más que todo que muchas veces yo insisto, que ¿cómo que hacemos la voluntad de Dios? Pues tenemos conciencia. Y tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y a veces que tenemos conciencia de pecado y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos, necesitamos a veces, pedirle.
O a veces decimos, es la voluntad de Dios, y no es cierto, es nuestra voluntad. Entonces, sí, discernir eso, la verdad es que es difícil, cuesta, a mí me cuesta mucho. Yo creo que también por eso tenemos a los sacerdotes, que en un momento dado podemos acudir a ellos para que ellos pues nos ayuden a saber en realidad si yo estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi voluntad.
Y es que una cosa es cuando te confiesa el sacerdote y otra cuando es tu asesor espiritual, que le puedes hacer todo este tipo de
sí,
preguntas.
Sí, que le puedes platicar en confidencia, así es.
Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, Mirna. Yo creo que tenemos aquí un poquito de tiempo ya para terminar ahora. Sí,
fíjate que todavía nos falta la oración. La oración es muy importante porque sabemos que Jesús pasaba las horas en oración. Desde los 40 días, ¿verdad?, que se va al desierto, es antes de empezar su vida pública. Y antes de hacer cualquier cosa, la oración es muy importante. Entonces, hay que tener también muy visto esto en la mente para tener la oración en cada uno de nuestras actividades. Y él, pues es el primer el primero de los mandamientos es Shema, ¿verdad? Que es escuchar.
Escucha. Así es. Y bueno, ¿algo más que nos quieras decir?
Pues solamente terminar con una pequeñísima, unas palabras muy pequeñas, como de petición. Oh Jesucristo, Hijo muy amado del Padre, permítenos imitarte para ser por ti y contigo agradable al Padre. Aumenta nuestra fe, ejercita nuestra voluntad y danos tu bendición.
Aumenta nuestra fe y ejercita nuestra voluntad. Qué
importante. El que ejercita nuestra voluntad es el Espíritu Santo.
Amén. ¿Dónde viene eso?
Es una oración que yo tengo.
Qué hermosa está,
Sí, es un padre español.
Muchas gracias a la familia Ruiz de Saltillo que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. Y a Margarita Medina. Gracias que pues hacen el esfuerzo, que a las 7 de la tarde están siempre con nosotros desde hace 8 años. A Conchita Peña, que está muy interesante el tema, Mirna, muchas gracias.
Gracias.
Carlos y María del Carmen Balmaña de la Parroquia Ascensión del Señor, que también están escuchando, gracias que nos oyen Carmen y Carlos. Y felicitaciones también te manda Rosario Soto de la Parroquia de San Joaquín.
Ay, muy amable, muchísimas gracias.
También gracias también al equipo de nosotros, a Roberto Ruiz Vicentelo, a Lázaro Casas, a Soco Rodríguez, a Lupita Amaro, Lupita Serna, todos los que nos escucharon, a Rebe Garza, que sé que siempre está con nosotros, a toda la gente que nos escucha y no nos llama, pero que sabemos que ahí está, que algo, un granito de mostaza, un pensamiento, un instante, un suspiro, haya quedado algo de lo que hablamos, que sea para dar testimonio de Dios con nuestra vida.
Y gloria a Dios.
Gloria a Dios. Nos vemos la siguiente semana.
Hasta luego.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.